cada semana le damos la bienvenida a nuestra psicóloga de cabecera, la licenciada Silvia Bajnenko, a quien le doy la bienvenida y le agradezco, antes de que ella diga la primera palabra, porque la semana pasada un oyente nos planteaba un tema y ella lo tomó y nos lo trae hoy para poder charlarlo. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buenos días, Dani. Buenos días a todos. Bueno, gracias por agradecerme. Sí, la verdad es que me interesa los temas que le interesan a los oyentes, porque es el día a día, ¿no? Y es lo actual. ¿Qué es lo que les está preocupando? A mí me interesa. Así que preparé acerca de esto que escuché. Crecí escuchando que no fui deseado, no debería haber nacido. ¿Qué pasa con este chico? No voy a analizar a los padres. Bueno, todos sabemos que en realidad lo que nos sostiene es la autoestima. La autoestima es esta capacidad que tenemos las personas para valorarnos, ¿no? Para amarnos y aceptarnos. Esto es lo importante de la autoestima. Y cuando alguien dice algo así, en realidad le está mostrando a su hijo un espejo, porque el bebé, cuando empieza a reconocerse como diferenciado de la madre, porque al principio cree que es uno, que es único, una unidad con la madre, y cuando empieza a mirar a los ojos de la madre o del padre, esos ojos son su espejo. Lo que dice de él, esa es su realidad. Es muy importante saber que para un hijo la mirada del padre es su propio espejo. Bueno, ya Sartre había escrito una obra que siempre les cuento, donde no había espejos. El infierno era que no había espejos. Entonces, cada uno de los tres que fueron al infierno personajes era el espejo del otro. Entonces, le mostraba lo que quería mostrarle. Y uno no tenía dónde verificar si esa imagen que te estaban dando era tu realidad. Entonces, hay que imaginarse estos chicos que crecen pensando que no valen nada, que no tenían que haber nacido, ¿no? Entonces, ahí se rompen todas las bases para construir una buena autoestima, ya desde la entrada, ¿no? Entonces, porque no sienten que valen si no lo valoran. ¿Cómo? Porque todo esto viene de los padres o de las personas que han criado a este chico. No sé si se llegan a dar cuenta, ¿no? Que este amor que reciben después también lo pueden dar a los otros. Pero si no lo reciben, tienen mucho trabajo por delante, si es que alguien los ayuda, para volver a creer en sí mismos, para sentirse que valen. Eso fundamentalmente. Entonces, para sentir que valgo me tienen que valorar desde el principio. Después puedo luchar si yo llevo amor adentro. Si a mí me valoraron, si me dijeron vos podés, vos valés, para mí sos lo único, sos lo más importante, ¿cómo yo no voy a creer que el mundo me va a mirar bien? Sí lo creo, pero si no lo escuché y escuché todo lo contrario, ¿qué voy a esperar del mundo? Algo muy parecido. Y es muy difícil para los que no lo vivieron entender esto en un adulto que no cuenta su infancia. No la va a contar, pero lo vivió. Entonces se hace desconfiado. Entonces, lo saludable, digamos, que es lo poco que voy a decir de los padres, bueno, ya lo tuviste. Es crearles un ambiente de amor y de aceptación, ¿sí? Porque a veces, buscando lo que no tienen, nos perdemos lo que tienen. No sé qué pasa por la cabeza de un padre que dice algo así. Supongo que pone antes que nada sus propios intereses, ¿no?
Ahora, te pregunto, Silvia, yo me quedo un poco en el tema de los padres, aunque vos querés pasar al niño. Pero sí. me quedo en los padres un segundo para preguntarte y cuál es el límite para no pasarse para el otro lado. Porque si yo le digo a mi hijo, vos sos el mejor, vos podés todo, yo te banco en todo. A lo mejor toma una postura de yo soy Superman, yo la puedo toda porque mi vieja, mi viejo, mi abuelo me dicen que yo soy el mejor. Y a lo mejor digamos, si del otro lado no viene él, vos podés, pero te tenés que esforzar, pero las cosas no te vienen dadas, no es porque vos hayas salido un... O sea, te pregunto, ¿cuál es el límite para no convertirte en la Yiddish Mame?
Sí, bueno, claro que hay un intermedio y el chico tiene que hacerse responsable de sus actos. Viste que últimamente si alguien se olvida algo en la escuela no quieren que se lo alcance, porque bueno, si no llevó el libro tiene que bancarse ese día que no lo llevó. Y así se aprende. Sí, se le puede decir todo lo que puede, pero también lo que está mal y también los límites, que son un cuidado.
Y si yo creo que un hijo no puede algo, ¿cómo se lo digo? En el sentido de, no sé, suponete, puede parecer una grosería lo que voy a decir, pero suponete, tenés un hijo que quiere tocar flauta, y toca para el tuje, ¿viste? Toca, es imposible, no tiene oído, la verdad lo mandás a 1000 clases. Hay un momento que le puedes decir, mirá, la flauta no es lo tuyo, esto no podés, podés otras cosas.
Pero se vos ve no que, crees se ve que la... se dan cuenta solos. Pero
y si tiene una mamá, si tiene una mamá solos. Que se sienta a escuchar cómo toca la flauta horrible y lo aplaude al final, sí. Y le dice, vos
no,
sos el mejor.
Ese es otro caso, no, claro. No.
O sea, ¿cómo hacer para dar amor sin generar sin generar una confusión en el otro respecto de que todo lo hago bien?
¿Cómo? Genuinamente. No, porque si yo le digo a mi hijo que toca mal la flauta, qué bien lo haces, sos el mejor, está respondiendo a un deseo que yo tuve, que mi hijo toque bien la flauta. Uh-huh. Como en mi caso, que yo quería que sean como los atletas rusos.
Claro, y no.
Bueno, no lo fueron, no fue. Me costó.
Sí.
Pero tenían capacidad.
Claro, pero si vos a tu hijo le decís, vos podés, no vos querían. Sos un atleta ruso, el pibe no se querían. se cae de la barra paralela y se hace pelota.
Sí, los míos no, ni les interesaba, pero corresponde más a un deseo de los padres eso. Y entre el deseo de los padres y lo que el hijo puede, ahí está una madre, como decía Winnicott, suficientemente buena. Que acepte que, bueno, no uno desea, qué sé yo, muchas cosas para sus hijos. Ahí está, en romper el propio deseo, decir, bueno, sí, yo deseaba, pero no es así.
Claro, el pibe se anota en la escuelita de fútbol, vos vas a aplaudirlo, el pibe es de madera,
sí.
No te da para decirle a la salida, y si probaras con ajedrez,
claro,
vos lo aplaudís, vos lo alentás, vos decís, claro.
Pero ahí está en dominar el deseo de ese padre o de esa madre, a ver cuál es su propio deseo. Uh-huh. Porque a veces es un deseo, bueno, que vaya a tocar flauta a la madre o el padre.
No, bueno, pero a lo mejor puede ser no frustrarlo, ¿no? Por eso te preguntaba, porque hay un límite muy, muy difuso entre alentar todas las oportunidades y aplaudir cualquier cosa y generar en el chico la confusión de que es un todopoderoso.
No, ese tú puedes, que es falso, no.
Sí.
Ni tampoco con los pacientes. Uno no va a alentar a un paciente en algo que no puede hacer.
Uh-huh.
Uno lo alienta en ese área que sí puede.
Pero digamos
en
que...
En general los sí. Padres llevan a sus chicos a actividades extraescolares donde le ven cualidades. Hablemos de padres más o menos normales.
Sí.
Y le ve cualidades artísticas, ¿no?
Digamos, el vos podés no es vos podés todo. Vos si te esforzás vas a ser mejor en todo, eso seguro.
Y está bien mostrar.
Por eso,
que
eso
no
está bien.
Todo.
Está, por eso
claro,
digo,
porque
pero
después...
uno no es mal padre si le dice, dejá la flauta y dedícate a los crucigramas porque, viste, me estás matando.
Sí, yo creo que así tan directo no. Más la flauta, sí, que es muy molesta.
Sí, viste,
mi hija cuando decía, ay, tengo que practicar para la escuela, todos le decíamos, no.
Yo toco la flauta dulce y seguramente me ha costado sí. Más de un disgusto. No me lo dicen, pero algún día me la van a cobrar.
Sí, porque suena a los oídos, es fuerte, sí, claro. Como el saxofón.
Bueno, volvemos al niño, que es lo que nos interesaba. ¿Qué pasa con ese chico que
niño...
crece en el ambiente donde... Le dicen, yo, la verdad, porque viste que los hijos le pueden decir a los padres, yo no te pedí venir, pero los padres no le podemos decir al hijo, yo no te quise traer. Claro.
Sí, eso es otra, sí, es duro eso cuando dicen, sí.
Uh-huh.
Yo conozco gente, mis hijos por suerte no, pero que dicen, esos son muy rebeldes los que dicen eso, y quieren lastimar al padre.
Claro, pero si el chico lastima al padre, pasa, si el padre lastima al chico, no.
Y no porque es porque el padre se supone que los padres tenemos más recursos, porque somos adultos. El chico no tiene esos recursos, vuelvo a repetir, y que lo entiendan. Los niños tienen como espejo a sus padres, a los que los crían. Ese es su espejo, el único espejo que tienen. Y es el que después internamente va a influir para ver cómo se miran. Así que bueno, entonces lo saludable sería esto, ¿no? Reconocerle lo bueno que tienen, sus fortalezas, darles responsabilidades, creer, confiar. Pero bueno, igual lo que ustedes quieren escuchar es las consecuencias en estos chicos, ¿no? Sí. Lo que les pasa.
Y si en algún momento pueden apartarse de esa impronta que los padres le dejaron, para poder construirse una imagen propia, sí, que pueda competir con esa que con la que creció.
Claro, puede ser un maestro, puede ser un amigo, puede ser la familia de un amigo, donde ven algo diferente, donde ven que a los chicos se los trata distinto. Siempre la salida es algo externo que puedan ver y que pueda cuestionar esa frase tan lapidante de los padres.
Sí.
Que puedan cuestionar eso.
Estaba pensando en estos tiempos modernos donde hay tantas combinaciones posibles de familias, ¿no? Antes era más fácil, entre comillas, identificar. Había padre y madre. Pero ahora tenés familias ensambladas, tenés familias del mismo sexo, tenés mujeres que deciden tener hijos sin tener una pareja, hombres que deciden ser padres sin tener una pareja. Digo, eso a tu profesión. ¿Cómo le afectan esas distintas miradas posibles hoy de cómo se cría o en qué background se cría un hijo?
Sí, todavía no se sabe cómo podría ser. Pero se supone que como son criados con amor, con afecto, y se les brinda las necesidades básicas y todo lo demás, ¿no? Escuela, amor, comprensión. Supongo que serán chicos diferentes, pero si son criados así, de esta manera, respetados, no sé cuál podría ser.
A mí al revés, a mí me parece que refuerza mucho la autoestima que una mamá le diga a su hija o a su hijo, yo te quise tener a vos, yo te deseé, claro. No me importaba si tenía pareja o no tenía pareja, porque a lo mejor al tener pareja hay una imposición, uno de los dos quiere tener hijos, el otro no quiere tener hijos. Me parece que la decisión de una persona que no tiene pareja de querer ser padre o madre refuerza ese deseo, ese amor.
Sí, ya habla de ese amor. Tampoco a veces no importa si fue deseado o no, hasta ahí. Porque después es muy querido, ¿entendés? Puede ser que un chico nazca cuando no se lo esperaba.
Sí, hay mucho accidente de eso, sí.
¿No? Sí. Exacto, pero eso no quiere decir que porque no lo deseaba no lo va a querer.
Claro, por ahí no lo deseaba en ese momento, era un deseo. Exacto. Ser padre, pero bueno, no lo esperaba en ese año. Pero bueno,
una vez que está, deseo está. Y de repente entendió que cuando lo vio, que cómo era la vida sin este bebé, que era distinta. Eso también influye.
Ahí me acabas de dar una pauta, ¿no? El cuando lo vio, ¿no? Es muy difícil. El deseo es deseo, pero al ver un hijo es otra historia. O sea, la relación que vas a establecer.
Más cuando dicen que alguien va a adoptar, por ejemplo, que lo va a dar en adopción, no se lo colocan sobre el pecho de la mamá. Porque es un momento muy intenso. Es muy intenso que te lo coloquen así, que piel con piel.
Bueno, yo te cuento una historia personal. Yo de mis tres hijas, una la adopté. Y lo primero que me pasó, y no era un bebé, era que la alcé a UPA, me abracé y me quedé en silencio y estuvimos en silencio 15 minutos, 20, nadie dijo una palabra.
Sí.
Y se pareció mucho a esa primera imagen que yo hubiese tenido o de una mamá o de un bebé recién nacido. No hay que hablar, no hay nada que decir por ahí en ese momento.
Claro, ese abrazo ya está, ya hicieron conexión, qué maravilla.
Sí, sí, sí. A mí me llamó mucho la atención porque no es algo que uno planea. Pues sí, qué sé yo.
No sabías qué ibas a sentir.
Y no, tampoco sabía con quién me iba a encontrar, ¿no? Porque en la adopción...
Por eso se construye, claro. Sí, el amor se construye. A veces no es instintivo.
Sí, no, pero es un deseo distinto. Incluso para las parejas que adoptan, en general hay un deseo exacerbado, porque viene de muchas frustraciones, de muchos intentos, de no poder, de buscar, digamos, cuando ya llegás a ese lugar, ya es más que el deseo normal de decir me gustaría tener un hijo, porque lo venís intentando, sí, y venís golpeándote, sí, contra muchas paredes.
Es como una acumulación de amor, ¿no?, que uno necesita dar.
Sí, bueno, y de hecho, del otro lado también hay alguien que necesita recibirlo, que por ahí no es exactamente lo mismo que en un bebé, en un caso biológico. Porque cuando te encontraste...
Bueno, en un bebé dicen que existe eso que se llama hospitalismo, que esos bebés que no los cuida una sola persona, sino que se van turnando, puede morirse.
Ah, mirá.
Mirá qué importante que es esto que yo digo, el apego. Eso que vos hiciste, uh-huh, fue la construcción del apego, ese abrazo en silencio. Eso dijo muchas cosas. Eso es apego.
Sí,
es como mostrarle, aquí estoy. Ya estás protegida.
Bueno, agrego esto que no tiene que ver con el tema del día de hoy, pero para los papás que quieran o las parejas que vayan a adoptar, tienen que entender que en realidad en la adopción se involucra también el deseo del otro, que no es el mismo caso que cuando uno concibe un bebé. Cuando uno concibe un bebé es el deseo de la pareja o de la persona, pero en la adopción está el otro deseo también, que es el de tener padres, porque ya existe, porque está allí.
Sí.
Y tienen que hacer alcoyana, digo yo, tiene que haber
match.
Es muy Tinder eso que dije, pero es así, te tienen que dar el match los dos porque te tienen que elegir, no solo elegís vos ser padre, sino que el otro tiene que elegir ser tu hijo.
Sí, son dos deseos.
Uh-huh.
Sí.
Es muy interesante. Bueno, ¿y qué pasa cuando te llega al consultorio un adulto o una adulta y te dice, mira, mis padres siempre me dijeron que no me querían, como diciéndole, incluso yo he escuchado, me arruinaron la vida? ¿Entendés? La verdad, yo era, no sé, era joven, era una profesional, y de repente llegaste vos, y tuve que dejar de trabajar, y ya no pude hacer esto, y dejé los estudios. O sea, cargarle al chico, que hoy ya es adulto, todo lo que no pudo el padre, y en parte ese no deseo, ¿no?
Sí, bueno, hay algo que se llama autoconcepto, que es la representación mental que uno tiene de sí mismo. Uh-huh. ¿Qué representación mental puede tener una persona a la cual le dicen eso, no? Porque el autoconcepto son las ideas que se basan en lo que los demás perciben de uno. Lo que a uno le devuelven, con eso uno arma su concepto de sí mismo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, cuando uno hace un tratamiento, cuando viene al consultorio, uno tiene que escuchar esto, de que no fue deseado, de que no tendría que haber nacido. Entonces requiere mucho apoyo emocional, por supuesto, ¿no? Externo y también interno, ayudarse uno mismo con lo que el otro le dice. Porque hay que superar esa creencia, porque en realidad después el niño cuando crece lo va creyendo, que no vale nada si no lo quisieron, ¿no? O lo dejaron, como otros casos que sé, lo dejaron directamente en el hospital.
Claro,
el caso que yo conozco.
Ahí tengo que volver al tema. Había que volver al tema de la adopción, ¿no? Porque no es lo mismo no haber sido deseado que, por ejemplo, no haber podido ser cuidado. Hay muchas chicas que tienen que dar un hijo en adopción no porque no desearan o amaran a ese hijo, sino porque saben que no lo pueden cuidar, no se pueden hacer cargo. A veces,
claro,
por un tema económico, sí, pero muchas veces por un tema madurativo. Chicas muy jóvenes, por ejemplo.
Sí, en el caso que yo conozco, que ya es una persona grande, sí, fue adoptada porque la dejaron en el hospital o habrán hecho un arreglo en el hospital, no lo sé, pero ella nunca quiso conocer a su familia biológica. Para ella, su mamá y su papá fueron los que la adoptaron. Esa es su familia, esos son sus hermanos y nunca quiso saber. Sí se imagina que habrá sido, como vos decís, una chica muy jovencita. Y realmente esta es una persona brillante, brillante en su trabajo profesional. En lo personal tiene huecos, digamos, tiene vacíos.
Ahora lo que vos me decís es interesante, porque la búsqueda de la familia biológica también tiene que ver con las respuestas de por qué. ¿Por qué no, por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me diste? Y no querer saber también deja un hueco, deja un lugar de fantasía, de andás a ver, si no sabes qué pasó.
Sí, porque ahora que lo estoy pensando y te lo estoy diciendo, nunca lo había pensado, pero esta es una mujer, ya te digo, brillante en lo profesional, pero que vos no podés decirle algo que no, que no vas a seguir trabajando con ella en algo, porque no lo acepta y se enoja. Y ahora pienso que tiene, ahora que lo estoy pensando, tiene que ver con su abandono, ¿no? Que no soporta lo que es un alejamiento, para ella es un abandono.
Claro, lo que es decirle, es un rechazo. Mira, por ahora, es un rechazo.
Sí, sí, sí. Pero mira, lo estoy pensando ahora que te lo estoy diciendo, yo no lo había pensado. Así que uno como terapeuta va a cuestionar la creencia de que no sirve para nada, de que no tenía que haber nacido. ¿Sí? Esto, sobre todo, hay que luchar contra esto.
¿Y qué manifestaciones tiene ese o puede tener una persona que creció, que se formó como ser humano con esa creencia?
Bueno, muchos. En primer lugar, mira, esto que te decía, tienen hipersensibilidad al rechazo. Eso en primer lugar. Necesitan la aprobación, pero exageradamente. Lo cual, que la vez pasada también preguntaban sobre abuso, los puede llevar a ser abusados. Porque como tienen una imagen de sí mismo tan desvalorizada, no escuchan mucho sus propios deseos ni su propia dignidad, ¿no? Su dignidad depende de los demás.
Sí, y el deseo, no el deseo de ser, el deseo de ser querido puede hacerte confundir.
Los lleva por caminos, claro, claro, de los cuales otros se pueden aprovechar. Y después tienen una inhibición emocional importante, porque tienen, como tienen miedo a ser desaprobados, no expresan lo sensibles que son, no se comunican libremente, no dicen lo que piensan y lo que sienten, no están atentos a sus necesidades, ahí está, por eso pueden estar expuestos a violaciones o abusos.
Sí, vos sabés que acá hay un oyente que creo que es la que había pedido este tema la semana pasada, me está contando un poquitito más. Me dice, gracias a la psicóloga, dice, mi hija tuvo 2 niños y me los dejó. Ahora la más pequeña tiene 7 y tiene un hermanito de 4 y la hija había quedado embarazada a los 13 años. Entonces, sí, evidentemente no estaba en capacidad de poder ser madre y se los dio a su mamá.
Sí.
Siendo ella todavía muy hija seguramente.
Exacto. Bueno, estos chicos tienen que saber que su mamá no estaba en condiciones, no sé qué le pasó.
Claro, pero la pregunta que se hace la oyente es, si no estaba o no quería ser mamá, ¿para qué tuvo otro? O sea, el primero te lo tomo, pero tuvo otro hijo después. Bueno, hay temas más profundos
en eso. Tiene que ver, sí, claro, eso tiene que ver con su vulnerabilidad, con no registrar lo que desea, eso, estar a expensas de otros, hacer lo que el otro quiere, no creo que ella habrá querido. Esta falta de cuidado hacia sí misma, ¿por qué no se cuidó? ¿Por qué no pudo cuidarse en realidad?
Vos sabés que tengo un amigo que es obstetra y es ginecólogo y me comentaba que en los hospitales públicos ha aumentado mucho, pero muchísimo la cantidad de mujeres que van a interrumpir embarazos. Por supuesto que todo a partir de que hay una ley y que los médicos no son punibles si lo hacen. Pero me dice, es increíble la cantidad de embarazos interrumpidos.
Sí, mucho más que antes. Bueno, mucho ahora más. Se hace más legal y se nota más. Quizás antes no se veía, pero estaba.
Sí, no, pero digo, a lo que digo es, siempre tenés una oportunidad, si no estás en condiciones de ser madre, de encontrar una solución. Lo digo ahora, probablemente antes eso era ilegal, Y era muy difícil y también hay casos terribles de muertes o de situaciones muy muy trágicas yendo a cualquiera que te haga tener un aborto, pero digo, está lleno y también hay mujeres que quedan embarazadas y dicen no lo esperaba ahora pero yo lo deseo. Te voy a dejar para otro día porque son las 11:59, una pregunta, ¿de dónde viene el deseo de ser padre?
Bueno,
¿Por qué una mujer crece queriendo ser madre y hay otra que te dice, yo ni ahí, no me interesa, no me siento ni más ni menos mujer? o un padre que te dice, no, yo realmente quiero tener un hijo, y otro te dice, no, yo ni ahí, yo quiero desarrollarme en mi carrera, ser libre,
sí,
viajar.
Eso se ve mucho más ahora, ¿eh? Sí.
¿Pero qué es lo que cambió?
Ahora
porque,
se ve más.
Porque si es un tema genético, si es un tema cultural, si es un tema... por supuesto que las cosas van cambiando, pero hay algo que seguramente tiene que ver con la percepción de perpetuar la especie, no sé. Decir, mira, estamos acá y algo tenemos que dejar cuando nos vamos. No sé, una sensación de legado, ¿no? No sé, te lo dejo para otro día para ver por qué los humanos
bueno,
todavía queremos
cómo
ser
no.
padres. Porque a lo mejor en muchos aspectos es complejo, es difícil, es caro, es problemático para tu desarrollo. Hay muchas razones por las cuales alguien querría no ser padre. Pero hay como mandatos también. Te educan por ahí para decir, para ser Susanita, digamos.
Sí, claro, no se te ocurre otra cosa. ¿Te parece que es así? Desde chica jugás con muñecas, a cuidar.
Sí, bueno, espera, antes que te vayas.
De las nenas.
Antes que te vayas, porque me escribe Mary una pregunta tremenda. Me dice, la niña, la hija de su hija, digamos, su nieta, me pregunta por su papá, y yo le dije que su papá no lo quiere. ¿Hice mal? Yo voy a contestar sin ser psicólogo. Sí, pero bueno.
Claro.
Pero ¿qué le decís? Si te quiere, ¿por qué no está?
Que no está.
Es
¿Ella
que no
le
está.
Dijo que no la quiere?
Sí. Sí. Que el
no,
papá.
Tiene que contestarle la verdad, que no sabe nada el papá. Debe ser eso.
Y por ahí sabe, pero no se presenta. Es un tema muy, muy complejo porque uno no tiene siempre la ayuda profesional.
Tiene que decirle la verdad.
Sí, ahí está. Y bueno, esa es la verdad. Dolorosa, por la verdad. Y sí, si el padre las abandonó y no apareció, es porque no lo quiso, qué sé yo. No sé.
Bueno, y a lo mejor no hay que decir no te quiso, hay que decir tu papá no estaba en condiciones.
No pudo, no pudo.
Sí, no sabemos.
Claro.
No pudo.
Sí.
No pudo.
Claro, a mí lo que me hace ruido es la palabra querer, porque ahí viene lo que hablábamos en la columna, el deseo. No te quiso es...
Claro.
No deberías haber existido.
A ver, no te quiso, esta oyente está poniendo sus palabras, lo que ella cree.
Uh-huh. Claro, es verdad.
Pero en realidad no lo sabe,
claro,
no sabe nada.
Sí, es muy 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 interesante. Bueno, nos van quedando temas para otras columnas, Silvia, y siempre
sí,
me interesa mucho.
A mí me gusta
mucho.
Que me aporten temas. Bueno,
sí. Acá me agregan, el papá venía, pero dejó de venir porque ahora tiene otra pareja. Se van agregando temas, ¿no? Se van agregando temas. Bueno, pero está muy bien. Me gusta que nos cuenten estas historias porque lo que le pasa a uno le pasa a muchos. Y de alguna manera cada uno escucha la
Por
parte.
Por lo menos acompañamos desde acá.
Sí, bueno, y le recomiendo a la oyente, si puede, en algún caso, a veces en un hospital público, a veces en algún privado, alguna asociación, pedir ayuda. Si tiene una duda,
sí,
tener a quién preguntársela.
Para tratar este tema, sí. Después están los casos que tampoco les cuentan que son adoptados, pero eso fue ya hace, ahora no creo.
Bueno, sí, hay
pero
de todo,
antes,
¿eh?
No.
Pero ¿sabes qué pasa? Que vos ocultabas un delito. No era falta de deseo, era falta de legalidad.
Pero era la costumbre, que no se decía. Sí.
Sí, bueno, yo
no
tuve la suerte, pero no es suerte, es decisión propia, de que si las cosas no eran absolutamente legales no hubiese hecho nada. Pero bueno,
y claro,
es una decisión.
Vivís tranquilo, Daniel, y vivís tranquilo.
No, yo y mi hija.
Sí.
No se trata de que yo viva tranquilo.
Se puede contar, se puede hablar.
Sí, claro.
Se le puede poner palabras.
Bueno, en mi caso adopté una nena de 3 años, ya venía hablando.
¿Cuánto tiene?
Tenía 3, casi 3.
¿Y ahora?
Y ahora 24.
Ay, qué lindo. Te felicito.
No, pero digo, el punto es...
3 añitos.
A los 3 años estás obligado a dialogar sobre el tema. No. Puede ser que con un bebé de 1 mes te puedas hacer el gil, pero no te puedes hacer el gil con alguien que te charla y que tiene ya nombre y que tiene una historia. Bueno, todos tenemos historia, aunque sea...
Sí, me emocionaste, la verdad.
Bueno,
muy
pero,
dulce.
¿Sabes qué? Yo a toda la gente que me dice qué lindo gesto tuviste, le dije, no, yo no tuve... Nosotros no tuvimos ningún gesto, nosotros teníamos un deseo. Casi hasta te diría... Un deseo muy racional, ¿no? Como te decía, qué sé yo, ¿por qué querés ser padre? ¿Por qué querés ser madre? Pero por el otro lado había un deseo mucho más lógico, que era tener familia. Más tangible. O sea, yo puedo entender que un adulto no quiera tener hijos. Pero no debe haber chicos que no quieren tener familia, que no quieren tener
no,
padres.
No, eso no existe. Por eso. Claro, no, no.
Entonces,
a menos que sean muy maltratados.
Así no. Tiene que haber deseo
bueno,
que se encuentren.
No se olviden de esto. Sobre todo, no se olviden que somos, aunque seas abuela, sí. Sos el espejo de tus nietas. Vos sos el espejo. Fíjate lo que les mostrás.
Sí, está bueno eso. Aunque no seas la madre, aunque seas la abuela, no, la tía, la cuidadora,
en
quien
este
sea.
En este momento, vos sos el espejo. ¿Qué le querés mostrar?
Uh-huh. Sí, y de alguna manera saber que eso va a influir muchísimo en quién
en la vida,
en quién va
en
a ser,
toda
¿no?
Vida.
Qué bárbaro. Sí, bueno, sí. Silvia Vajnenko con V corta y K.
Todos.
No, yo le quiero decir a la gente que te busque en las redes sociales, porque bueno, si no, me quedo yo charloteando y los demás pueden encontrarte también.
Bueno.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
La licenciada Silvia Vajnenko, nuestra psicóloga de cabecera.